Buenas noches, hermanos. Es un gozo estar aquí de nuevo en la casa del Señor, gozándonos, cantándole a nuestro Dios, gozándonos en la comunión de los hermanos y gozándonos con la palabra de Dios. Vamos a continuar esta noche con el estudio de la palabra y quiero invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Vaya al versículo número 22. Mateo 27, 22. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Hay una pregunta en ese versículo 22. Hay una pregunta. Ubíquela, por favor. Y vamos a leerla todos juntos. Todos juntos. Vamos a leer esa pregunta. Uno, dos, tres. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Vamos a orar. Padre Santo, alabado y bendecido sea tu nombre en medio nuestro, Señor, en este momento, dándote gracias, Señor, porque pudiéramos estar en otro lugar menos edificante, en un ambiente no espiritual, corriendo peligro de nuestra vida física, inclusive corriendo peligro de nuestra integridad moral. Pero tú nos has traído aquí, a tu casa, para ser bendecidos con este servicio de adoración que te estamos celebrando en honor a ti, Señor. Ahora, mientras estudiamos tu palabra, Señor, llénanos de tu sabiduría. Señor, no tomes en cuenta la pecaminosidad de este tu siervo, ni tampoco tome en cuenta, Señor, mi pequeñez, sino que úsame como instrumento para bendecir a esta iglesia, a todo tu pueblo, Señor, que está conectado también por los medios electrónicos. Derrama bendiciones, Señor. Te queremos pedir por todo hermano y toda persona que en este momento se está trasladando en las carreteras de nuestro país, Señor, regresando a sus hogares o movilizándose de un lugar a otro, Señor, cuídale, presérvale, Señor, evita accidentes, quita obstáculos, propicia condiciones favorables. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento, hermanos queridos. Bueno, el hermano Jairo leyó la porción que vamos a estudiar. En este Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 11 hasta el versículo 31, nosotros podemos ver allí, en ese texto, que Poncio Pilato, en su calidad de gobernador romano en el territorio de Palestina, en este momento él tenía la responsabilidad de pronunciar un veredicto en torno a las acusaciones que se formulaban contra Jesús. Sin embargo, Pilato preguntó a la multitud sobre lo que debía hacer con Jesús. Y esta es la pregunta: Pilato se está dirigiendo al pueblo cuando hace la pregunta: qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Pilato preguntó a la multitud lo que debía hacer con Jesús y finalmente tomó una decisión influenciada. Lógicamente, nosotros tenemos que reconocer la soberanía de Dios, el plan de Dios, tenemos que reconocer el propósito de Jesús venir al mundo, claro que sí, pero las Escrituras nos dicen que todo lo que Dios puso aquí es para nuestra enseñanza. Y nos dice que nosotros hemos de aprender de cada circunstancia, de cada personaje bíblico, de cada situación que encontramos allí. Y hay una enseñanza para nosotros a lo largo de esa porción con relación a esa pregunta. Porque es una pregunta que toda persona debe hacerse. Todos tenemos que hacernos esa pregunta. Porque tenemos la responsabilidad de tomar la decisión, una decisión respecto a qué vamos a hacer con Jesús en nuestra vida. De hecho, es la decisión más importante a la cual nos enfrentamos en esta tierra. Pues de esa decisión depende la salvación de una persona. De esa decisión, de lo que va a hacer con Jesucristo en su vida. Pero también de esa decisión depende la calidad espiritual de la vida de un creyente. Porque aún hay creyentes que no están viviendo conforme a la decisión correcta sobre lo que hacen con Cristo cada día de su vida. Y en este mensaje vamos a ver la necesidad que tenemos de tomar la decisión correcta en relación a Jesucristo. Cada día de nuestra vida, cada momento, frente a cada tentación, frente a cada decisión, frente a cada circunstancia. Vamos a estudiar esta porción desarrollando tres enseñanzas que saltan cuando leemos el texto. Hay tres cosas que se ven allí, tres puntos de enseñanza que son, número uno, el momento de la decisión influenciada de Pilato. Segundo, los factores de la decisión influenciada. Y tercero, los peligros de una decisión influenciada. Vamos a comenzar viendo el momento de la decisión. Ubiquémonos ahora en el versículo 11. Mateo 27, 11. Mire, ¿cuál fue el momento de esa pregunta y de esa decisión? Aquí Jesús se enfrenta a un juicio político. El Señor Jesucristo se enfrentó al final de sus días a dos juicios religiosos y a un juicio político. Él tuvo tres juicios. Entonces, aquí está Jesucristo en el juicio político frente a Pilato. Ya, el último de los juicios. El versículo 11 dice: Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Y allí comienza el interrogatorio. Y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices, tú lo dices. Esta y muchas otras preguntas enfrentó Jesús provenientes de Pilato. Bueno, pero en ese texto y en ese mismo versículo, nosotros vemos algo insólito. Algo insólito, mire. Pero fue una realidad. Jesucristo, el juez universal. Jesucristo, el juez universal, ahora está aquí de pie ante un juez terrenal. Jesucristo, el juez universal, el rey del universo, el juez del universo, Él está aquí siendo juzgado por un juez terrenal. Jesucristo había dicho en Juan 5:22. Jesucristo había dicho esto: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El Padre, dice aquí, a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Jesucristo es el juez universal. Y aquí está frente a un juez terrenal. Oigan lo que enfrentó Jesucristo. Pero hay algo más. Jesucristo, el juez justo, el juez celestial, aquí está esperando la sentencia de un juez corruptible. Jesucristo, el juez justo, oigan como él mismo lo dijo en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En los juicios de Jesús hay justicia, pero está aquí delante de un juez corruptible, influenciable. Mire, Jesucristo, delante de quien se doblarán todas rodillas, tanto de vivos como de muertos, está aquí sumiso ante un hombre pecador. En Filipenses nosotros vemos cómo Dios dice que Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo para que delante de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Él está aquí sumiso delante de un hombre pecador. Mire, pero lo que es peor, Jesucristo, el creador, el sustentador del universo, está aquí de pie siendo juzgado por una criatura humana, el creador del universo. En el versículo 12, nosotros vemos los acusadores de Jesucristo. Y dice, Jesús estaba en pie delante del gobernador, el versículo 11 y el versículo 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. De modo que ya vemos quiénes son los acusadores: los principales líderes religiosos, tradicionalistas del pueblo de Israel, esos líderes que habían distorsionado los preceptos de la ley de Dios y la habían convertido en religiosidad y comercio, y se sentían evidenciados por la predicación de Jesús y sentían celos y procuraban matarle. Pero las acusaciones, ¿cuáles eran? En el versículo 13, mire las acusaciones. Las acusaciones. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Oiga, ¿cuántas cosas? Había una lista. Eran múltiples las acusaciones. Se destacan de dos tipos. Se clasifican en dos tipos. Los líderes religiosos, buscando el apoyo del pueblo judío y buscando el apoyo de los romanos, acusaron a Jesús de dos cosas fundamentalmente: de violar las costumbres religiosas del pueblo, de alterar los preceptos de la ley, de no cumplirlo, etcétera, etcétera. Y también lo acusaron de atentar contra la seguridad política del Imperio Romano. Con esas dos acusaciones, ya ellos iban a tener a su favor a los romanos y a los judíos, ¿verdad? Pero mire, en primer lugar, Lo acusaron de violar los preceptos de la ley, las costumbres, ¿verdad? La ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Pero eso era falso. Porque el mismo Jesús había dicho en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Nadie más cumplió la ley como Jesús. Lo acusaban de llamarse hijo de Dios. Y esto era cierto. Pero ellos no querían creerle. Y Jesús se lo había dicho una y otra vez. Voy a leer solamente a Juan 10:24, donde aparece aquí el Señor Jesucristo diciéndole, sí, yo soy el Hijo de Dios, pero ustedes no me creen. Dice el versículo 24 de Juan 10. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Lo acusaban de incitar a la gente a no pagar impuestos. Esto era falso. Así que sea usted jurado en esta noche sobre este veredicto. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 22:21. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él nunca se opuso a que se pagara el impuesto al Imperio Romano. Lo acusaban de pretender el gobierno humano de Palestina. Falso. Jesucristo había señalado que su reinado es espiritual, no político, no humano, no terrenal. Y lo dijo varias veces en Juan 18:36 específicamente. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Así que Jesucristo no respondió nada a estas acusaciones. Ya él había hablado, ya él había predicado, ya él había dicho todo lo que tenía que decir. Ahora bien, vamos a hacer caso al versículo 14 en adelante, donde vamos a entrar en la enseñanza que nosotros tenemos que llevarnos de aquí. Tenemos que aplicar a nuestras vidas cada día que vivamos aquí. Que toda persona tiene que pensar y meditar en lo que enseña estos versículos, en el mandato que hay allí para nosotros. Y en los próximos versículos vamos a ver los factores de una decisión, o de esta decisión influenciada, para que nosotros nos aseguremos de que cada cosa que decidamos en el ámbito espiritual sea con convicción bíblica. Mire, el primer factor de esta decisión, Pilato estaba convencido de que Jesús era inocente. Pilato se convenció. ¿Cómo se convence un juez de si es culpable el acusado o no? En base a las preguntas, en base a revisión de las evidencias, en base a las acusaciones, en base a lo que argumentan. Él se convenció, Pilato, totalmente, por varias razones. Mire, número uno, por la actitud serena de Jesús ante las acusaciones. Eso es lo que enseña el versículo 14, por ahí es que vamos. Mire la actitud de Jesús. A todas esas preguntas y a todas esas acusaciones, dice el versículo 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, ni a Pilato ni a los acusadores.
Dice el versículo, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mire, usted puede ver esto. Y Pilato lo vio. Pilato estaba acostumbrado a ver, y los jueces de cada tribunal lo ven, cómo los enjuiciados se defienden, acuden a todo tipo de mentiras, argumentos, a todo tipo de artimañas para lucir inocentes. Jesús no. Y eso impactó a Pilato. Y él dijo, no, este es inocente. Mira la serenidad que tiene este hombre. Él sencillamente ha predicado. Él solamente ha traído un mensaje espiritual. Así que hay otra razón en el versículo 18. Mire, en el interrogatorio, Pilato entendió que los acusadores tenían celos de Jesús. El versículo 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pero en el versículo 19 hay otra razón. Es que la esposa de Pilato le mandó un mensaje diciéndole, mira, ese hombre es justo. Dice el versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Ella tuvo revelaciones de este juicio. Ella soñó con ese enjuiciamiento, con esa situación que se está presentando aquí. Y ella reconoció que Jesucristo es justo. Dice, padecido. Ella soñó que su marido estaba involucrado en un juicio contra un hombre justo. Y Pilato le creyó. Pilato mismo expresó al pueblo, a todo el pueblo, que Jesús no había cometido ningún delito. Y es Juan quien recoge esta declaración. Juan 18:38, que también Juan narra el enjuiciamiento a Jesús. Juan 18:38 dice Pilato, yo no hallo en él ningún delito. Esto fue dicho por Pilato al pueblo. No hallo en él ningún delito. No sé por qué lo traen aquí. Pilato concluyó el juicio afirmando ya que Jesús era justo. El versículo 24 de Mateo, 27:24. Pilato dijo, inocente soy yo de la sangre de ese justo, allá vosotros. Así que Pilato está convencido que Jesús era inocente. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pilato sabía que Jesús era inocente, pero no resistió la presión de grupo. Y este es uno de los factores que nosotros tenemos que tener cuidado de no tomar decisiones correctas por temor a la gente, por temor a lo que digan. Pilato sintió la presión. Él quería favorecer a Jesús con un indulto. Mire el versículo 15, que es el que sigue. Pilato pensó que hay una oportunidad aquí de soltar a Jesús, porque él es inocente. Esa es su convicción. Y él dijo, ahora bien, esto es una información que da el texto. En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso. El que quisiesen, era el pueblo quien elegía. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Había un delincuente en la cárcel. Y Pilato consideró que era su oportunidad para liberar a Jesús con el indulto acostumbrado, igual que nosotros. El 27 de febrero el presidente indulta una cantidad de prisioneros. Bueno, de modo que Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, pero él también quería mantener la simpatía de los líderes religiosos y del pueblo, así que les preguntó a cuál indultar. Vamos a comenzar por ahí, el versículo 17. Pilato hace su primer intento aquí. Y dice, reunidos pues, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pilato esperaba que ellos concedieran el indulto a Jesús, pero su esperanza se desvaneció cuando la multitud prefirió indultar a Barrabás. En el versículo 20 responde la multitud, dice, los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Así que, hermanos, aquí se desvaneció la esperanza que tenía Pilato. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Mire, las convicciones cristianas son innegociables. La obediencia a la palabra de Dios es innegociable. No importa lo que diga la gente, no importa lo que mande la gente, no importa lo que el hombre piense. El apóstol Pedro y Juan, enfrentados a los líderes, al concilio, le dijeron, juzga ustedes si es justo obedecer a Dios, a los hombres, antes que a Dios. Nuestras convicciones cristianas, señores, tienen que dictar nuestras decisiones, no la influencia de la multitud o de la gente o la presión de grupo. Hay personas que temen convertirse a Cristo por lo que diga la gente, por lo que diga sus familiares. Yo recuerdo que fui a predicarle al esposo de una hermana de esta iglesia, y después que le presenté el evangelio, y él me dijo, wow, en verdad, yo creo todo eso. Eso es cierto, lo dice la Biblia. Pero yo no puedo defraudar a mi familia, a mi mamá, a mi papá, que me criaron en la iglesia tradicional. Mire, no tenemos compromiso con nuestros antepasados en el aspecto espiritual. Cada quien es responsable de la salvación de su alma. Así que, hermanos, los principios cristianos del creyente no son negociables con el mundo bajo ninguna circunstancia. Pero hay algo más, un tercer factor que tenemos que ver, porque aparece ahí en el versículo 22 ahora. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero tomó una decisión influenciada. Él no fue capaz de actuar en base a su convicción, a su creencia de que Jesús era inocente, y preguntó al pueblo, ¿cuál veredicto desean ustedes para Jesús? Y ellos pidieron su muerte. Mire el versículo 22. Pilato les dijo, y aquí está nuestra pregunta de esta noche, la que hemos nosotros de asumir para nuestro diario vivir, ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos le gritaron aún más diciendo, sea crucificado. Entonces Pilato, procurando estar en paz consigo mismo, acudió a su famosa lavada de manos. En el versículo 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: soy inocente yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza a nosotros recibir de ese hecho, de esa lavada de manos? Mire, hermano, hermana, cuando podemos impedir o detener una acción injusta o una acción incorrecta y no lo hacemos, lavarnos las manos no nos libra de la culpa. Si usted puede impedir una acción injusta, usted no hace nada con lavarse las manos. Usted tiene que actuar. Tiene que tratar de impedir la acción incorrecta o la injusticia. Nuestro tercer punto: peligros de una decisión influenciada. Usted verá, todo lo que pasa en la vida de nosotros como creyentes, cuando nosotros tomamos una decisión incorrecta por influencia de los demás, por la influencia de grupo, por la presión de grupo, por lo que diga mi familia, por lo que diga mi compañero de trabajo, por lo que diga mi vecino, por lo que diga quien diga. Usted verá todo lo que pasó aquí como resultado de esa decisión influenciada. Lo primero que vemos en el versículo 27 es que con una decisión influenciada enviamos mensajes equivocados a los demás. Cuando un cristiano toma una decisión equivocada y acepta un soborno, y acepta participar de un fraude, y acepta participar de un robo, y acepta participar de una falsificación, o acepta participar en cualquier otra cosa pecaminosa, está enviando mensajes equivocados a todos los que están allí, que forman parte de ese grupo. Así que Pilato, al decir: pues allá ustedes, ahí está el hombre, azótenlo y háganse cargo de él, crucifíquenlo. Los soldados que eran los que estaban allí custodiando a Jesús adoptaron una serie de acciones que fueron incitadas, que fue un mensaje equivocado que recibieron de Pilato, su jefe. Así que lo primero que hicieron los soldados fue que vistieron a Jesús de rey, pero no le sirvieron ni le trataron como a un rey. El versículo 27 y 28 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, todo el pelotón allí, toda la guardia del gobernador. Ahora son responsables de ese preso a quien Pilato entregó y desestimó, y ahora ellos comienzan a hacer barbaridades con este preso. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Dice allí el texto, versículo 28, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Ese manto escarlata era un símbolo de rey. Ellos lo vistieron de rey. Porque ¿cuál fue la primera pregunta que le hizo Pilato? ¿Eres tú rey de los judíos? Entonces ellos lo vistieron de rey. Ahora, lo vistieron de rey, pero no le permitieron, no le sirvieron como a un rey, ni lo trataron como a un rey. Porque lo, dice allí que lo desnudaron. Y usted verá más adelante lo que le hicieron. Y lo segundo que hacen es que lo coronan como un rey. Oye, pero él es el rey de los judíos. Lo coronan ahora como un rey. Pero no le permitieron reinar en sus vidas. El versículo 29 dice, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Entonces, lo tercero que hicieron en el versículo 29 al final es que los soldados pusieron un cetro en las manos de Jesús. ¿Qué simbolizaba el cetro? La autoridad del rey. La autoridad del rey. Pusieron un cetro en sus manos, pero no se sometieron a su autoridad. Versículo 29 al final, y dice, pusieron sobre su cabeza corona de espinas y una caña en su mano derecha. Pero hay un segundo gran peligro de una decisión influenciada. Es que sumergimos a otros en el error. Los sumergimos en el error. Señores, nosotros tenemos la misión dada por Dios de ser luz y sal de la tierra. Cuando en un ambiente nosotros tomamos una decisión equivocada que va en contra de la luz, cuando opacamos la luz, entonces nosotros sumergimos a los que están en tinieblas más profundo en la oscuridad espiritual. Mire qué más hicieron los soldados en el versículo 29 al final. Los soldados rindieron reverencia falsa a Jesús para burlarse de él. Reverencia falsa. Dice el texto, e hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. Piense, hermano, hermana, ¿de qué manera nosotros como creyentes podemos burlarnos de Jesús? ¿Cómo nosotros cada rato nos burlamos de Jesús? Dígame, ¿cómo? Ajá. Ajá. Cuando no vivimos conforme a la fe cristiana, ¿qué profesamos? ¿No estamos burlando de Jesús? Yo soy cristiano, pero mis palabras dicen lo contrario. Mi testimonio dice lo contrario. Mis acciones dicen lo contrario. Me estoy burlando de Jesús. Pero mire qué más hicieron los soldados con Jesús. En el versículo 30. Los soldados usaron a Jesús para objeto de diversión. Dice el texto. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y hay otro texto de los evangelios que le decían, di quién te golpeó. Lo golpeaban y le decían, di quién te golpeó, adivina cuál de nosotros te golpeó. Lo estaban usando de objeto de diversión. Pero nosotros como cristianos podemos hacer lo mismo cuando no tomamos en serio la vida cristiana. Cuando no tomamos en serio la vida cristiana, estamos usando a Jesús como objeto de diversión. Y cuando usamos la iglesia como un club social, me estoy divirtiendo aquí en la iglesia, en este grupo. Mire, hermano, Pilato desconocía informaciones sobre Jesús. Pilato estaba envuelto en sus asuntos políticos concernientes a la gobernación de Palestina. Él no había escuchado lo que Jesús había dicho acerca de sí mismo. Pilato desconocía muchas cosas sobre Jesús. Por esa razón, él dejó que otros decidieran por él, porque no sabía quién era Jesús. No sabía a qué vino Jesús al mundo. No sabía la misión de Jesús aquí en la tierra. Pero nosotros cristianos sabemos esa información. Conocemos esa información. Nosotros tenemos que tomar decisiones en base a lo que sabemos por las Escrituras acerca de Jesús. Entonces, hermano, hermano creyente, amigo que está por las redes, escuchando y mirando, y hermano que está también escuchándonos por las redes, yo quiero hacer dos preguntas. Primero, a los creyentes. Yo quiero que nos respondamos, cada creyente que está aquí y que está en línea, esta pregunta: ¿qué tú estás haciendo con Jesucristo? ¿Qué estás haciendo con Jesucristo en tu vida? ¿Qué estás haciendo con Jesucristo? En base a toda la información que tú conoces, Él es el juez celestial, Él es el creador, Él es el salvador. Él vino a morir en la cruz para librarnos de la muerte eterna en el infierno, perdonando nuestros pecados. Él vino a cumplir la justicia divina, muriendo en una cruz sin haber cometido pecado, para que Dios impute esa justicia a toda persona que cree en Él. Y nosotros hemos dicho que hemos creído en Él y hemos aceptado, lo hemos recibido como Señor y Salvador. ¿Qué estamos haciendo con Jesucristo? Porque si Jesucristo es mi Salvador y es tu Salvador, tienes que confiar en Él cada día de tu vida, en cada circunstancia difícil, en cada situación que se te presente, en cada circunstancia. Tienes que creer en Él, tienes que confiar en Él. Eso es lo que se llama creer. ¿Qué es creer? Búsquelo en el diccionario. Confiar. Ese es el sinónimo de creer. Confiar. Entonces, con tanta frecuencia decimos creer en Jesucristo, pero no confiamos en situaciones difíciles, en pruebas y tribulaciones, en circunstancias. Nosotros apelamos primero al yo, a lo que yo puedo hacer, a lo que puedo hacer con el dinero, con las relaciones, con aquello, por mi propio esfuerzo. Y oramos en tercera y cuarta opción. Dice aquí el Salmo 115:11: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Para eso hemos creído en Jesucristo, para confiar en Él. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Si Jesucristo es tu Señor, tiene que someterte a su señorío cada día y en todas las áreas de tu vida para hacer su voluntad y obedecer siempre sus mandatos. Él es mi Señor. ¿Qué es un Señor? Uno a quien yo estoy dispuesto a someterme. Eso es lo que es un señorío. Entonces decimos, El Señor te bendiga. El Señor es tal cosa. Jesucristo es mi Señor. Pero no estoy dispuesto a someter mi voluntad a la de Él. No estoy dispuesto a morir, como dijo el pastor Santiago esta mañana, a morir al yo para que Él viva en mí. Si Él es mi Señor, hemos de dejar lo que señoree en mi vida, en todas las áreas. Generalmente estamos dispuestos a ceder al Señor ciertas áreas de mi vida, pero hay algunas que nos gusta retener y tener el control. Hemos de entregar toda nuestra vida al Señorío de Jesucristo. Lucas 6:46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo es que hemos de evidenciar que Cristo es mi Señor? Obedeciéndole. Esa fue la prueba que Él puso allí. No me llames Señor, Señor, si tú no haces lo que yo digo. Eso es lo que Él está diciendo ahí en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Así que el Señorío de Cristo en mi vida se manifiesta con mi obediencia. Ahora, si Jesucristo es tu Rey, debes servirle como tal. ¿Qué es lo que se hace con un rey? En el Viejo Testamento, nosotros vemos los reyes, todo el pueblo era súbdito del rey. Todo el pueblo servía al rey. Un rey es para servirle. Si él es mi rey, debo servirle como tal. Debo entender que estoy en este mundo para servirle. Nosotros estamos en este mundo, después que nos convertimos, para servir al Señor con nuestros dones, con nuestro talento, con nuestro tiempo, con nuestros bienes, con nuestro intelecto, con nuestras fuerzas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Eso es someterse a un rey. El Salmo 100, versículo 2, dice: Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Ahí está la manera como hemos de servir a nuestro Rey, el Señor Jesucristo, con gozo, con alegría, corazón dispuesto, voluntariamente, diligentemente, excelentemente. Amigo, quizá aquí hay alguien que no es creyente todavía o nos está escuchando por las redes. Amigo, ahora, la pregunta va para ti. ¿Qué harás con Jesucristo de ahora en adelante? Ahora que sabes que eres pecador, igual que todos los seres humanos, ahora que sabes que está condenado al infierno, porque por eso vino Jesucristo, a entregar su vida por nosotros. Primera Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora que sabes que Jesús vino a salvarte de la condenación al infierno, tú no debes esperar morir en condenación. Pilato permitió que la multitud decidiera por él lo que haría con Jesús. Tú no permitas que otros decidan por ti. Así que tenemos que tomar decisiones correctas con Jesucristo. Nosotros creyentes y los no creyentes. Pidamos a Dios que nos ayude a decidir bien siempre en favor de Cristo, donde quiera que estemos, en todo tiempo y circunstancia, ante cualquier situación. Oremos. Señor, gracias porque este episodio de este interrogatorio y este veredicto final sobre la vida de Jesucristo, tú la dejaste aquí en tu palabra, Señor, con un beneficio para nosotros, para que aprendamos las enseñanzas que de allí se desprenden para nuestra vida cristiana. Y hoy queremos, Señor, acogernos a estos principios que tú nos has mostrado hoy. Reconocemos nuestra incapacidad humana, Señor. Ayúdanos a decidir siempre en favor de Cristo. No importa la presión de grupo que tengamos alrededor. No importa lo que digan o piensen los demás. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestra vida cristiana en base a nuestras convicciones de fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.